COPE Extremadura.
Estar informado.
Extremadura da un paso al frente y defiende su posición de colaboración y ayuda con Ceuta en plena crisis migratoria. Después de que COPE te adelantase que la Junta se había ofrecido a colaborar con el gobierno ceutí, se han sucedido las críticas y los ataques. Hoy la presidenta María Guardiola ha vuelto a ratificar su compromiso con la ciudad autónoma y Extremadura acogerá, dice, en la medida de sus posibilidades a los migrantes que necesiten ayuda.
Para la medida de nuestras posibilidades, que ahora mismo son muy limitadas porque sabéis que no tenemos espacio, que no tenemos financiación, pues echarle una mano y ser imaginativos, incluso contar con las entidades del tercer sector para poder ayudar a estos niños y niñas que no tienen culpa de una ausencia de política migratoria por parte del Gobierno de España.
Respecto a las duras críticas de Vox, contrario a que Extremadura colabore en la gestión de la crisis migratoria de Ceuta, Guardiola ratifica su postura, dice que ella defiende la unidad del país y añade que ni lo hace Vox ni el Gobierno.
Yo defiendo la unidad de nuestro país, cosa que ahora mismo no puede decir Vox ni puede decir el Gobierno de España. El Gobierno de Sánchez, que lo que está haciendo es romper a pedazos la unidad de nuestro país. Como digo, empatizamos muchísimo desde nuestro Gobierno con la situación dramática que está viviendo Canarias y que en este caso está viviendo Ceuta.
El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, se ha pronunciado sobre el asunto hoy también. Señala que el centro de acogida de migrantes de Mérida se encuentra en una situación normal, hay 100 plazas libres y también ha apelado a la solidaridad en este sentido.
Existen dos problemas puntuales, uno en Ceuta y otro en Canarias, y las comunidades autónomas y el Estado tenemos que ser solidarios, son menores. Y creo que como conciencia y como humanos, tenemos la obligación de intentar resolver los problemas y creo que España es un país solidario. Y...
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Es jueves 22 de agosto. Soy Carolina Liberato. A esta hora los termómetros marcan 37 grados en Badajoz y 36 en Cáceres. Anoche se registraban algunas de las temperaturas más elevadas de España en los municipios extremeños de Herrera del Duque, Navalvillar de Pela, Cañaveral, Guadalupe, Serradilla, Plasencia y Montehermoso. Por suerte, las temperaturas mínimas comienzan a descender ligeramente, por lo que se podrá descansar un poco mejor esta noche.
El deporte en COPE Extremadura, patrocinado por Estaciones de Servicio Iberdoex. Reposta Extremadura.
Y en deportes, el Club Deportivo Badajoz no se rinde y peleará los tribunales por la plaza de segunda ref entregada al Móstoles. José María Solo de Zaldívar te cuenta más detalles.
La jueza Zaira González afirma que el club pacense se halla en convenio, por lo que estaría fuera de concurso de acreedores, motivo por el que la Real Federación Española de Fútbol no le adjudicó la plaza. En COPE hemos hablado con María Bernabé, presidenta del Club Deportivo Badajoz.
Estipula que desde la eficacia del convenio cesan todos los efectos de la declaración del concurso y eso es algo que conocen todos los abogados de España, menos al parecer los abogados de la propia Real Federación Española de Fútbol.
Puedes escuchar la entrevista entera en cope.es y en nuestras redes sociales.
Extremadura es nuestro inicio y nuestro ser, por eso nos sentimos muy orgullosos de ser extremeños. Reposta en Iberdoex. Reposta Extremadura. COPE Extremadura.
Estar informado.
Tratamiento contra el cáncer pionero en la región. Se trata de un sistema de enfriamiento capilar para pacientes oncológicos con quimioterapia que lleva en funcionamiento desde junio en el Hospital San Pedro de Alcántara de Cáceres. Un dispositivo que, de momento, solo se usa en un grupo reducido de pacientes a la espera de contar con más ejemplares en los hospitales extremeños. Santiago González, jefe de Servicio de Oncología.
Poder dar la noticia que el pelo se le va a caer a la mitad de los pacientes con cáncer de lo que se le caía antes de usar este dispositivo para nosotros es muy importante porque va a mejorar su calidad de vida, va a mejorar su bienestar psicológico, va a mejorar las relaciones sociales, laborales, se van a sentir las pacientes menos enfermas, ¿no? Y en ese sentido creemos que es un paso importante en el tratamiento y en la lucha contra el cáncer.
Y ahora nos vamos al campo, donde este verano no hay mano de obra. Sin embargo, son más de 18.000 las personas que cobran el subsidio agrario, según el SEPE. El sector del vino y la oliva de mesa ven mermada su producción por la falta de recolectores. El más perjudicado, el de la fruta de hueso, del que se están arrancando los frutales para sustituirlos por olivares. El secretario de la Unión, Luis Cortés, convocará una reunión urgente para planificar la llegada de mano de obra emigrante y poder salvar la situación.
Pero que perdamos una riqueza como la que teníamos en frutal de hueso en Extremadura, la perdamos por falta de mano de obra, entendemos que debemos hacer algo al respecto. Como hemos dicho que no vamos a entrar en polémica de las percepciones, le hemos pedido una reunión urgente al consejero de Economía y Empleo, don Guillermo Santamaría, porque entendemos que debemos suplir la carencia de mano de obra con mano de obra emigrante.
A falta de extremeños que trabajen en el campo, la Unión buscará mano de obra en países sudamericanos. Además, piden colaboración de la Administración Regional para llevar los traslados de los trabajadores.
Lo que nos tememos es que nos digan, ¿y ustedes por qué quieren contratar mano de obra en el Perú si tienen perceptores en Extremadura de mano de obra que no tienen? Contrátelo ustedes en Extremadura y no se vayan a Perú, es que parece lógico, ¿no? Nosotros el problema que tenemos es que queremos coger la cosecha. Y para coger la cosecha necesitamos mano de obra. Y para traer mano de obra desde tan lejísimo necesitamos que la Administración Regional se moje y nos ayude.
Más asuntos. Después de las idas y venidas del Gobierno con el cupo catalán y después, sobre todo, de que la ministra María Jesús Montero no deje claro en qué va a consistir esa concesión fiscal a Cataluña, hay más críticas en Extremadura. La presidenta Guardiola acusa al Gobierno de hacer malabares y tacha el concierto con Cataluña de desvergüenza y chantaje.
Estamos viendo cómo la ministra Montero quiere hacer ese juego de malabares, de no saber si llamarlo concierto, cupo, nos trata a los españoles como si estuviéramos tontos. Yo lo que lo llamo es irresponsabilidad, lo llamo deslealtad, lo llamo privilegio, chantaje, lo llamo desvergüenza. A mí me parece absolutamente inasumible.
Ya sabemos que donde vuela gavilán no aletea paloma. Y ahora bien, imagina que tienes un horario de trabajo adaptado para poder cuidar a un familiar en el hospital u otro motivo relevante. Hasta ahora eso te daba cierta tranquilidad, pero desde hoy esa protección ha desaparecido y podrían despedirte, como te lo cuento. ¿Por qué? Porque la nueva ley de paridad en la que intervino el Ministerio de Igualdad lo ha reflejado así por error. La Asociación Feminista María Tello ha pedido al Gobierno que se modifique la ley. Julia Gonzalo es su presidenta.
Una vez más, este gobierno que se dice feminista redacta una norma que recae especialmente hacia la desprotección de las mujeres. Una ley que supuestamente tiene el objetivo contrario. Y esperamos que seriamente se pongan a subsanar este supuesto error técnico.
¿Y cuándo se va a poder corregir este fallo? Pues mínimo hasta que el Congreso vuelva a estar en funcionamiento. Fernando Cumbres, abogado, nos cuenta que de momento las personas afectadas no podrán reclamar ni exigir su incorporación en caso de despido.
Empieza a aplicarse a partir del día 22 de agosto. No tiene el Ejecutivo pensado proponer a las Cortes una revisión, digamos, urgente de esta norma, por lo cual esperamos que esto se haga con la mayor presteza posible, pero probablemente haya este vacío normativo durante un par de meses.
Te cuento más cosas. Retrocedemos a 1980. Tienes 13 años, te llamas José María Piries y eres de San Vicente de Alcántara. Estás emocionado porque vas a Madrid a jugar al fútbol con unos amigos. Juegas y cuando regresas a casa ves un paquete en el suelo de la calle al que le das una patada. En ese momento, tu vida termina. ETA fue la responsable. Ese paquete era una bomba que había dejado la banda terrorista para atacar a un guardia civil. Aunque su historia se ha desvanecido con el tiempo, sigue siendo importante recordarla. Este sábado su pueblo le rendirá homenaje. José María Antón, de la Asociación de Víctimas del Terrorismo de Extremadura, considera que este reconocimiento es más necesario que nunca en un momento en el que se habla de perdón y de política a nivel nacional. Es vital recordar esta historia.
El homenaje que se le rinde a un niño de 13 años es impresionante, ¿no? El homenaje no es no un homenaje en sí, es un reconocimiento a su persona y a su memoria y a su familia, porque el dolor y el sufrimiento para la madre, para los padres, para la madre es tremendo, es tremendo.
Seguimos. Ramón, el vecino de 80 años de Alía, al que le cayó una descarga de agua del Infoex cuando estaba ayudando a extinguir las llamas del incendio de su pueblo, ha perdido la vida tras varios días en la UCI. Las autoridades competentes están investigando las causas de lo sucedido y así lo confirma el director general de Prevención de Incendios de la Junta, José Antonio Bayón.
Se va a iniciar tras haber sido notificado el incidente por parte del Infoes. Hemos cumplido el plazo legal de 24 horas desde la ocurrencia del suceso y ya se han enviado los informes pertinentes para el inicio de esa investigación.
Hasta aquí la información más cercana. Sigue escuchando Mediodía COPE con Pilar García Muñiz.